programa todo tuyo.
Mañana, a partir de las 8:30 en el tiempo de juego, a las 9, semifinal. No una semifinal cualquiera. Juega el campeón de Europa contra el rey del viejo continente. Bueno, pues juega también Dembélé, candidato número uno al Balón de Oro, frente a la bota de oro que se llama Kylian Mbappé. Y la gran pregunta que se hacen ahora mismo los madridistas, nos vamos a Estados Unidos, es: Xavi Alonso lo tiene decidido. ¿Qué dos delanteros van a jugar arriba, Miguel Ángel Díaz?
Lo tiene decidido Manolo, pero todavía no lo ha hecho público. Lo normal es que Mbappé, que jugó 22 minutos contra la Juve y 23 contra el Dortmund con gol incluido, sea ya titular. Su entrada evidentemente saca a un futbolista del 11 y todo apunta a que va a ser Gonzalo. Suena en justicia después de sus 4 goles y su asistencia, pero ahora mismo Vinicius es intocable. Esta noche le volveremos a preguntar en la sala de prensa a Xavi Alonso para ver si nos saca de dudas.
Bueno, ya saben que ese partido van a ser 90 minutos de aspecto deportivo, pero mañana se juegan más partidos, porque hay muchas cuentas pendientes en uno y otro bando. Por ejemplo, hay una cuenta pendiente entre la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, y el técnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Porque Abel Madrigal, recordemos que el rollo no era muy bueno entre ellos.
Aunque Luis Enrique fue importante a la hora de evitar que Mbappé se pasara todo el año en la grada, la relación entre ambos siempre ha sido tensa. La obsesión del técnico español por controlarlo todo chocó con la libertad a la que aspira una estrella como Mbappé. No ayudó a la relación que Luis Enrique le dejara fuera de la convocatoria o en el banquillo hasta 5 veces en Liga y tampoco que le cambiasen otras tantas. Pero si algo ha crispado de verdad ese vínculo es el documental en Movistar del asturiano. Un documental que molestó personalmente a Mbappé, ya que de alguna forma muestra a Kylian casi como un impedimento para el juego del PSG.
Yo te he leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Tú eres un fenómeno, un top mundial. No me vale eso.
Creo que lo voy a mejorar el siguiente año, sin ninguna duda. Porque el hecho de tener un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Todas, sin excepción.
Segunda cuenta pendiente. Al-Khelaifi con Florentino. O si ustedes prefieren, el Paris Saint-Germain con el Real Madrid, Alberto Araúz.
Sí, porque la historia de enemistad, Manolo, entre ambos clubes se remonta 7 años atrás, cuando comenzó la batalla por Kylian Mbappé. En este culebrón, el Paris Saint-Germain jamás quiso negociar y el Madrid tuvo que esperar a que Mbappé quedara libre para cometer su fichaje. Además, la tensión entre las dos entidades se agravó con el asunto de la Superliga. El Real Madrid fundó y lideró el proyecto y en la otra trinchera estaba el Paris Saint-Germain con su presidente Nasser Al-Khelaifi como máximo mandatario de la ECA y, por tanto, como principal opositor al sueño de Florentino Pérez.
No se piensen que han terminado aquí los piques entre las dos entidades, porque también hay cuentas pendientes de Kylian Mbappé con su antiguo equipo, ¿no, Melchor Ruiz?
Sí, porque a pesar de que Mbappé ha decidido retirar la denuncia penal por acoso e intento de extorsión que había presentado contra el Paris Saint-Germain, la disputa económica continúa vigente, hasta el punto que Mbappé sigue reclamándole al Paris Saint-Germain 55 millones de euros en relación a salarios y primas impagados durante los últimos meses de su contrato. Mientras, el conjunto galo sostiene que Mbappé aceptó renunciar a esa cantidad como parte de un acuerdo verbal para facilitar su salida. Por ello, el Paris Saint-Germain ha presentado, Manolo, una contrademanda contra Mbappé por casi 100 millones de euros por daños y perjuicios.
Bueno, fíjense si habrá mal rollo o mal ambiente entre las dos entidades, que Miguel Ángel Díaz, habitualmente ante un partido como esto, la FIFA suele organizar lo que se llama comida de directiva. ¿Mañana se van a encontrar Florentino y Al-Khelaifi antes del partido?
No, Gianni Infantino sabe lo que hay, ha preferido evitar ese habitual encuentro de ambas directivas antes de cada partido en el que él mismo ejerce de maestro de ceremonia. Pese a la enemistad entre ambos clubes, el presidente de la FIFA agradece el apoyo de Florentino y de Al-Khelaifi al Mundial de Clubes, pero no quiere forzar la situación para deteriorar aún más ese desencuentro entre ambas directivas.
Bueno, en resumen, que parece que hay mal rollo, pero yo les pregunto, ¿quién le tiene más ganas a quién? Por ejemplo, Mbappé al Paris Saint-Germain, Al-Khelaifi a Florentino o Mbappé a Luis Enrique. Que pase la pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bueno, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues no sé si será la cena de Navidad donde no aguantas a la nuera, al suegro, al cuñado, pero me da a mí que aquí hay mucha gente que se tiene ganas unos a otros. Tomás Guas, ¿tú quién crees que le tiene más ganas a quién? ¿Mbappé al PSG, al Quilacio Florentino o Mbappé a Luis Enrique?
Hombre, eso puede ser una X, pero creo que falta la opción Fetien, querido. Ganas las de Luis Enrique al Madrid, como todo buen culé, vamos.
Ay, tal sí, cual, ¿no? Tal cual.
Claro,
tal
cual. Es superior a su fuerza, Rey. Los lugartenientes del muchacho no me dejarán mentir.
La que viene desde más vieja, la que viene desde más antigua.
Pues claro, este cambiaba, ganar la final por ganar mañana.
Por anda, favor. Venga, por favor, cuando sangraba con la camiseta del Real Madrid y todo, y con España, tremendo. Ahora, eso sí, Manolo, te digo, en todas las jugadas, en todos los equipos, está Mbappé. O sea, Mbappé no solo tiene que jugar mañana, sino que se las juega todas. Se la juega contra el Kelaizi, se la juega contra Luis Enrique, se la juega contra el Paris Saint-Germain, tremendo.
¡Contra Gonzalo!
Y el Balón de Oro, y el de Best, tremendo, ¿no? Todo gira alrededor de Mbappé. Y bueno, hay quien dice que igual no juega.
Bueno, y Chato, que está ahí mirando, intentando definir lo que dicen los copenautas.
Y hay muchas rencillas entre los dos equipos, y para el 50% de los copenautas que han votado en @deportescope, el que tiene más ganas es el Paris Saint-Germain al Real Madrid. El 35% cree que es Mbappé a su antiguo club. Solo el 15% ha elegido que es la Tortuga el que quiere vengarse de Luis Enrique.
Mañana a las 8:30 Paco González hará sonar la sintonía del tiempo de juego, porque mañana a las 8:30 comenzará la previa de lo que va a ser la semifinal entre el Madrid y el Paris Saint-Germain. La última hora de los blancos, ¿cuál es, Miguel Ángel Díaz?
El equipo ha realizado hace un ratito el último entrenamiento en Palm Beach, hoy con Hendrik al margen. La expedición va a abandonar definitivamente Florida para viajar a Nueva York, donde quedaría instalado hasta la final si se alcanza. Por lo tanto, va a viajar toda la plantilla y mañana podría vestirse Camavinga. Hasta mañana no vamos a conocer la lista de convocados. Por cierto, que Xabi Alonso hablará sobre las 2:45 de la madrugada en el MetLife Stadium. Antes hablarán tres jugadores aún por conocer.
Bueno, hablando de hablar, y nunca mejor dicho, todo el mundo habla de Gonzalo, el delantero del Real Madrid. Hoy, otro Gonzalo, Gonzalo Carvajal, has estado presente en la charla del seleccionador cuando lo habéis preguntado por Gonzalo García del Madrid.
Efectivamente, Manolo, lo ha hecho en la ciudad de fútbol de Las Rozas durante la presentación de Aitor Caranca como nuevo director deportivo de la absoluta. Cuando le han preguntado por Nico Williams, ha preferido esquivar el tema. No ha sido el caso con Gonzalo García, del que ha dejado claro que tiene mucho mérito lo que está haciendo en el Mundial de Clubes, pero de momento es prudente y pide paciencia con el delantero del Real Madrid.
Todavía queda mucho tiempo hasta la siguiente convocatoria. Está haciendo méritos para pensar que puede ser un jugador con un futuro. No ir a la precipitación ni al calentón. Todavía no ha jugado ni un segundo en Primera División. Como dice en mi pueblo, hay que hacer también un poco de mili.
Bueno, hay que hacer mili. Evidentemente estas declaraciones, ya les digo, que van a tener controversia, sobre todo en la parroquia madridista. Y de Gonzalo ha hablado el presidente del Getafe, porque Fermín Molano, ¿qué es lo que ha descubierto o nos ha contado hoy Ángel Torres?
El presidente del Getafe ha confirmado su interés por el delantero y tres canteranos más del Madrid. Ha dicho que dos han debutado en el Mundial, Víctor Muñoz y Jacobo Ramón han tenido minutos. Ángel Torres quería el fichaje de Gonzalo desde hace mucho tiempo.
Había un compromiso que siempre que no se quedara en el Real Madrid que podría venir, pero dado cómo está el niño, pues es posible que no. Pero llevamos 2 años detrás de ese futbolista.
¿Usted cree que puede venir, sinceramente?
Yo en fútbol puedo creer cualquier cosa.
Bueno, pues habrá que esperar. Lo que no hay que esperar es para saber la última hora del equipo francés. Mañana Rubén Martín va a narrar esa semifinal. Rubén, ¿qué sabemos de los de Lucho?
Que Beraldo va a ser el sustituto de Pacho en el centro de la defensa. Dembélé, Guarasgelia y Doué se perfilan como la tripleta atacante mañana aquí en Nueva Jersey. Que en menos de 5 horas, a 1:00 de la madrugada, hablará Luis Enrique, y que el que ya lo ha hecho es Fabián, de Mbappé.
Sabemos de la grandísima calidad de Kylian, sabemos lo importante que es para Real Madrid, a nosotros nos dio muchísimo. Fue un placer poder jugar con él y siempre le desearé lo mejor, excepto mañana que jugamos en contra.
Bueno, a todo esto hay que decir que ya se conocen las sanciones, Melchor Ruiz, que afectan a esa semifinal. Había 3 jugadores. Para evaluar, ¿y qué ha decidido la FIFA?
Pues ha sancionado al jugador del Real Madrid, Hausen, tras su expulsión ante el Dortmund con un partido por evitar una ocasión de gol, por lo que si el Real Madrid se mete en la final, el joven central del conjunto blanco sí podría jugarla. Algo que no van a poder hacer los jugadores del Paris Saint-Germain, Pacho y Lucas Hernández, expulsados ante el Bayern, ya que han sido sancionados con 2 encuentros por juego brusco o grave. Por ese motivo, Manolo, la dirección deportiva y el staff del Paris Saint-Germain les ha dado ya permiso para abandonar la expedición.
Bueno, ¿y quién pita mañana? Háblame del árbitro, no Marinero, sino tú, Pedro Martín.
El PSG Madrid de semifinales del Mundial de Clubes será arbitrado por un árbitro que dirigió la última final del Mundial de Selecciones. un buen colegiado, el polaco Marciniak, que para el Madrid es casi un árbitro español, un árbitro de andar por casa. Será el cuarto partido de Marciniak con el Madrid, que da palmas con las orejas en los últimos 7 meses. Atalanta, Atlético, Juventus, ya en este Mundial, y ahora PSG, que tampoco se puede quejar del polaco, sobre todo desde aquel penalti marcado por Mbappé, que se inventó ante el Newcastle en noviembre de 2023.
Bueno, el partido va a ser un espectáculo, lo que queremos saber, Rubén Martín, si también la grada va a ser un espectáculo, porque creo que el PSG, nunca mejor dicho, tira de chequera para llevar aficionados.
Se va a rozar el lleno, 82.500 espectadores, sería la mejor entrada de este Mundial, y sí, el Paris Saint-Germain quiere igualar el apoyo de su equipo en las gradas contra el Real Madrid. 500 euros es la oferta, incluye vuelo de ida y vuelta desde París a Nueva York, entrada para el partido, hotel y traslados al estadio, el resto lo paga el club.
Bueno, prepárense porque estamos en la cuenta atrás de la otra semifinal, se va a jugar a las 9 entre el Fluminense y el Chelsea. Escuchen a los brasileños.
Yo perdí mi empleo, yo no tengo plata más. Así que estoy aquí por el amor a la camiseta, por amor al Flu. Así que daremos todo para entrar para vosotros.
Bueno, que lo ha dado todo para estar con Fluminense. Avilés, el hombre que va a narrar el partido, ¿cuál es la última hora de los dos equipos?
Bueno, Fluminense tiene las bajas de Freites y Martinelli, ambos por sanción. También tiene bajas el Chelsea, aunque no tan importantes. Se pierden el partido Romeo Lavia y Badiasil por lesión y Colwill y Delap por sanción. Maresca en sala de prensa hoy se ha quejado de la carga de partidos que llevan los jugadores del Chelsea. Y ojo, Manolo, atento a la respuesta, porque un periodista brasileño le aclara. Sí, el Chelsea ha jugado muchos partidos, pero Fluminense todavía ha jugado más.
Nosotros hemos jugado 63 partidos. Nosotros llegamos aquí después de haber jugado 60 partidos. ¿Cuántos partidos los equipos brasileños han jugado?
70. 70 en el mismo periodo. Son más partidos.
Bueno, pues tiene trampa la respuesta, ¿eh? La Liga Sudamericana comienza en enero y es desde enero cuando hay que empezar a contar la competición. Pero Millán, dime las claves del partido.
Las bajas seguro que pesan a un Fluminense que buscará estar arropadito atrás y esperar su momento en el partido. John Arias es sin duda el jugador más peligroso de los brasileños. En el Chelsea sin Delap, la movilidad del recién fichado Joao Pedro seguro que puede hacer daño a una defensa que con Thiago Silva no destaca por su velocidad. Además, Cole Palmer llega en racha, te diría 70-30 a favor de los de Maresca.
Vámonos a Suiza con la selección española de fútbol femenino.
Iberdrola, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
Nos marchamos a Suiza. Andrea Peláez resaca después de ya estar matemáticamente clasificados para la siguiente ronda.
Sí, estamos en cuartos, Manolo, y eso se ha notado en el día de hoy, que ha sido muy relajado en la concentración de la selección española aquí en Lausana, en Suiza. Recuerdo que el viernes jugamos a las 9 ante Italia el último partido de la fase de grupos y nos jugamos ser primeras o segundas, aunque para ser primeras nos vale incluso el empate. Hoy día relajado, las internacionales han trabajado en el gimnasio, ni siquiera han saltado al césped, pero por la tarde la actividad ha sido con los medios. Ha hablado en rueda de prensa Atenea, que vuelve a negar que España sea favorita, dice que lo es Inglaterra porque es la vigente campeona y ha querido destacar el buen ambiente de la selección y el rol que todas las jugadoras cumplen, porque la que manda es Montse Tomé.
Hay compañeras que todavía no han podido despertar ningún minuto, ¿no? Entonces yo creo que también es muy difícil entrar en los 11. Al final yo creo que todas las deportistas y las 23 que estamos en la lista, por supuesto que queremos jugar los 90 minutos de todos los partidos, pero al final hay partidos, hay momentos, Montse es la que decide y nosotras estamos para ayudar y aportar al equipo en el rol que nos toque.
Por cierto, Alemania ha ganado 2-1 a Dinamarca remontando y a las 9 se juega el Suecia-Polonia. Nos vamos a Wimbledon.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido,
¡yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. A por Europa. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Bueno, Alcaraz en la segunda semana pisa el acelerador y vaya repaso que ha dado en el día de hoy al británico Cameron Norrie. Ahí nos vamos, Ángel García, Wimbledon, cuéntame.
Desde esta catedral del tenis, Manolo, donde ha pegado una nueva exhibición Carlitos Alcaraz, 6-2, 6-3, 6-3 ante Norri. El partido ha durado hasta el segundo juego, que ha tenido cuatro bolas de break Norri para ponerse 0-2. Las ha levantado Carlitos y a partir de ahí arrollando. Ojo al saque, Manolo. Ha jugado 55 puntos con su primer saque, ha ganado 49. Solo ha perdido 6 puntos en todo el partido. No ha cedido ni un solo break. Se mete en semifinales ante Fritz. ¿Y tú qué crees que nota se pondrá Carlitos Alcaraz a su partido? Se lo ha contado a los compañeros de Movistar.
Hoy ha sido el mejor partido sin ninguna duda en cuanto a sensaciones, golpeo de bola, creo que lo he hecho todo genial y la verdad que hoy ha ido todo sobre ruedas, así que la verdad que muy, muy contento y vamos a ver si seguimos con algunas sensaciones. No, hoy un sobresaliente alto, matrícula de honor no, porque siempre digo que siempre se puede hacer un poquito mejor, pero hoy un 9 y algo sí que me podría poner.
Gran nota la que se pone Alcaraz y además merecida. Prepárense porque juega semifinales el viernes con Fritz. Y lo que busca es la final el domingo. Bueno, ya saben que ayer les contábamos que Szczęsny ha renovado por 2 temporadas por el Fútbol Club Barcelona y claro. La gente, lo primero que se pregunta, Elena Condis, ¿qué piensa Ter Stegen después de que le han firmado Joan García y ahora renuevan al polaco?
Sigue apurando sus vacaciones y se mantiene firme en su voluntad de quedarse. Quiere cumplir los 3 años que tiene firmados. No está dispuesto a perdonar dinero. Fue uno de los que difirió parte de su sueldo para ayudar al Barça. Ter Stegen cree que puede rendir a su máximo nivel para mantenerse como titular. Así se lo va a trasladar a Flick cuando se reencuentren a partir de este domingo, que arranca la pretemporada. No le han gustado las formas del Barça, que quiere desprenderse de su primer capitán 11 años después por una cuestión económica. Hasta el momento no ha escuchado ofertas y no tiene por ahora intención de hacerlo.
Oye, y Víctor Navarro, el Barça no dice nada, pero me imagino que trabajará sabiendo que tiene 4 porteros en nómina.
Sí, que la intención es vender a Ter Stegen. Consideran que ya no es titular en la portería azulgrana, tienen otra apuesta de presente y futuro y dentro de sus cálculos y de diseño de equipo no entra Ter Stegen por su edad, por su ficha y porque viene de lesiones que entienden puede lastrar su rendimiento. La dirección deportiva del Barça le pasa el guante a Hansi Flick, que el lunes hablará con el portero alemán para explicarle qué espera de él en el futuro.
Es decir, yo a Mayori, si tú me tienes que contar el resto de la situación de los otros porteros, ¿qué tienes que decirme?
Pues mira, Joan García acaba de llegar, ha firmado hasta 2031, es la apuesta de presente y de futuro del club. Su suplente sería Szczęsny, ayer se hizo oficial su renovación por 2 temporadas más, hasta 2027. Iñaki Peña tiene 1 año más de contrato, va a salir seguro, pero todavía no tiene destino. Le toca gestionar, como ha dicho Joan García, el recién llegado, a Hansi Flick.
La exigencia del día a día nos hace mejores a todos, entonces con muchas ganas. El marrón lo tiene el míster, con muchas ganas de aportar todo lo que pueda y ojalá sea jugando.
Aquí la cuestión, Radio Marca, David Sánchez, de saber si con este panorama al Barça no le va a quedar más remedio que comerse con patatas a Ter Stegen.
Tiene mala pinta lo de Ter Stegen y el Fútbol Club Barcelona porque el Barça está yendo por las malas y a las malas tienes las de perder cuando es un portero que tiene 2 años más de contrato y una de las fichas más elevadas de la primera plantilla del Barcelona. Digo que van a las malas porque nadie le ha dicho a la cara a Ter Stegen que no cuentan con él, que está esperando Laporta y Deco a que sea el propio Hansi Flick quien se lo diga. Pero seguramente cuando el técnico alemán se lo diga a Ter Stegen ya sea muy tarde, con lo cual cada día que pasa hay más opciones de que el Barça efectivamente se coma con patatas a Ter Stegen y sus 2 años de contrato.
Bueno, hablando de futuros inciertos, en el Atlético de Madrid solamente se habla de De Paul, el argentino. A día de hoy, ¿qué es lo que quiere el Atleti? ¿Qué es lo que quiere el jugador? ¿Hay alguna oferta, Antonio Ruiz?
Bueno, lo cierto, Manolo, es que el Inter de Miami viene a por De Paul y ya habría iniciado contactos con un Atlético de Madrid que no lo tenía en la rampa de salida, pero que está dispuesto a atender la propuesta siempre y cuando sea interesante económicamente, teniendo en cuenta además que De Paul tiene 31 años y que cumple contrato la próxima temporada. A De Paul, por supuesto, me gusta la idea.
Y además, la pregunta, Juan Gato, es, ¿venderías a De Paul tú?
La concha de tu madre, Rodrigo de Paul.
¿Sabes por qué digo esto, Manolo? Porque este futbolista es capaz de llevarme al infierno y al cielo. Es un futbolista de una irregularidad asombrosa que parecía que este año había dado el paso adelante a asumir el rol de líder, de echarse el equipo a la espalda, de dirigir el juego del equipo. Y sin embargo, en un momento determinado, se borró. Desapareció, con lo cual a mí una salida, una venta, no me parecería nada mal. Si quiere irse con su amigo Messi, fantástico, tanta paz se lleve como la que deja. Creo que habría que ocupar esa posición, pero prefiero antes a Mil Barrios que a Mil de Paul.
Bueno, pues habrá que esperar. Hablando de argentinos, ha sido presentado Víctor Fernández, el nuevo técnico del Sevilla. Ha sido presentado Almeida.
Sí, Matías Almeida, que ha firmado por 3 temporadas y ha ofrecido, Manolo, un discurso convincente, pasional, lleno de realidad y humildad. No ha dicho ni una sola tontería y eso se agradece. Dice que trae oxígeno en una situación complicada. Almeida admite las dudas que hay sobre él, pero acepta el reto sin excusas, con la sensación de estar ante una oportunidad soñada que no está dispuesto a estropear.
Tampoco es contratar por contratar, hay que ser consciente de la situación actual del club y buscaremos la mejor manera. No pongo excusas ni me preocupa eso, estoy enfocado y estoy muy feliz donde estoy. Es una posibilidad que me dieron y no la pienso largar, la voy a luchar a muerte.
Bueno, pues esa es la lucha que quiere Almeida, pero la pregunta al masa que nos hacemos es si la llegada de Almeida ilusiona al sevillismo.
La verdad es que está sorprendiendo a quien no lo conocían. Llega una persona, llega un entrenador, un profesional que está ilusionando a la afición porque habla por derecho. Esta afición está ávida de ganas, de todo, de proyecto, de ilusión, de ganar. Almeida habla por derecho y con muy natural, con ganas de triunfar, pero si no lo quieren, se irá. Así lo ha dicho. No va a ganar mucho dinero, pero tampoco le importa. Trabaja, va a ser su argumento principal y está en este proyecto por corazón y entrega. Almeida conectado y bien. Luego se verá la plantilla que le den y los goles que marquen.
Oye, por cierto, Alex Nacher, empiezan a entrenar equipos, empiezan a trabajar. Ayer ya escuchábamos al Español y al Levante. ¿Alguno más de primera?
Sí, vamos viendo poco a poco los equipos al trabajo y hoy ha sido el turno de otros 5. La Real Sociedad, que ha vuelto ya con Oyarzabal, que ha adelantado su vuelta casi una semana. El Betis, que llega tras las vacaciones con los fichajes de Rodrigo Riquelme y Álvaro Vallés. El Rayo, que empieza la pretemporada con Óscar Trejo renovado hasta 2026. Osasuna, que esperará el viernes para trabajar con todo el grupo. Y el Girona, que vuelve, pero solo con 14 jugadores del primer equipo.
Hablamos de segunda división.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, pues nos faltaba por conocer cuál iba a ser el hombre que se iba a sentar en el banquillo del Valladolid, Juan Carlos Amón. Ya hay entrenador en Pucela.
Este nuevo Real Valladolid ha esperado al día de la presentación de la plantilla para anunciar a su nuevo entrenador, Guillermo Almada, un uruguayo sin experiencia en Europa, como ocurrió con Pezolano, con 56 años y con muchas ganas de reivindicar la historia del equipo pucelano desde el primer día.
Tenemos noticias de fichajes en segunda división. Teresa Vasalló.
Sí, hay 3 nombres propios. El primero es el de Marco Moreno, que ha fichado por el Eibar hasta 2027. Además, Carlos Dotor llega cedido del Málaga, procedente del Celta. Y Diego Mariño es el nuevo jugador del Albacete y ha firmado por 2 temporadas.
Pero la gran noticia en segunda división se ha producido en Las Palmas, porque Kirian, el jugador de la Unión Deportiva, ha pasado el reconocimiento médico después de superar Juan Fran Cruz por segunda vez un cáncer.
Kirian Rodríguez comienza la pretemporada mañana junto al resto del equipo a las órdenes de Luis García, el centrocampista de la Unión Deportiva Las Palmas. Después de superar el linfoma de Hopkins, pasó en la jornada de hoy la revisión médica junto al resto de sus compañeros y estará preparado para afrontar la temporada 2025-2026.
Atención, porque tenemos noticias. Hoy se han conocido los primeros informes acerca del accidente que le costó la vida a Diego Jota y a su hermano. Se habla de exceso de velocidad y de posibilidad de reventón de una rueda. Pero hay movida en torno a Luis Díaz, compañero de Diego Jota y futuro, o por lo menos presunto jugador del Barça para la próxima temporada. ¿Qué ocurre con él, Madrigal?
La verdad es que la situación de Luis Díaz es delicada, y no solo porque esté buscando salida y haya dado el visto bueno a 2 equipos, Barça y Bayern, también porque no ha sentado nada bien ni en el club ni en la afición que no estuviera presente en el funeral de su compañero Diego Jota. Es más,
Al colombiano se le vio divirtiéndose en un evento en su país junto a varios influencers. El lunes se tendrá que reincorporar con el equipo.
Bueno, y a todo esto hay que apuntar, Gonzalo Carbajo, que tenemos noticias del mercado internacional.
Sí, David Ancelotti ya es oficialmente entrenador del Botafogo, el técnico italiano con el equipo brasileño. También oficial el fichaje de Reinildo Mandava por el Sunderland tras 4 temporadas en Atleti. Rosario Central, tras el fichaje de Di María, sigue reforzando con el delantero del Español, Alejo Beliz.
Bueno, pues prepárense porque nos vamos al Tour de Francia. Hoy espectáculo de Pogacar.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Hogar tenemos todas las claves de la temporada. Sábanas muy frescas, cojines, manteles para el jardín. Encuentra todo lo que necesitas para tu casa. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
¡Tiri, tiri, tiri! Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Tú aún estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Sigue el espectáculo en el Tour de Francia y hoy Erifrade, vamos, lo que hemos visto es ciclismo puro.
Sí, porque la rampa de San Hilario ha ofrecido los primeros metros mano a mano de Pogacar y Vingegaard en este Tour, aunque el grupo que se acabó jugando el triunfo de etapa fue de 10 sin Enric Mas en el día de hoy. El sprint se lo llevó Pogacar ante Van der Poel para ponerse a 100 en el casillero de victorias profesionales.
Bueno, cuando empezaba la competición decía Pereiro, va a ganar el Tour Vingegaard. Después de lo que has visto hoy, ¿sigues pensando lo mismo, Oscar?
Manolo, me podéis preguntar 25 veces de aquí a que acabe el Tour de Francia de si sigo pensando que Vingegaard va a ganar este Tour de Francia y mi respuesta va a ser sí. Y hoy todavía estoy más convencido que ayer. Primero porque hemos visto una batalla espectacular en este último repecho que había 5 de meta y Pogacar ha intentado por todo soltar a Vingegaard, no ha sido capaz de hacerlo, por lo tanto veremos lo que pasa mañana en la crono, pero sí, sigo pensando que Vingegaard es favorito a ganar este Tour de Francia.
¡Qué valiente! Valiente también es Quique Iglesias, que cada día pelea con los protagonistas. ¿Hoy con quién has estado, Quique?
Con Enric Mas, que había estado súper bien en 3 días y ha perdido en 2 rampas todo lo que había ganado. Se ha dejado 32 segundos un Enric Mas que, eso sí, no le ha puesto excusas, ha tenido un mal día. Mas.
He sufrido mucho, sabíamos que este tipo de días nos costarían, espero que la montaña pura pues me cueste menos, pero bueno, contento, el equipo ha estado súper bien, así que bien. No es asumible, el medio minuto está perdido, así que aceptarlo y ya por el día de mañana.
¿Qué tenemos mañana, Quique?
Una crono de 33 kilómetros, grandes diferencias se van a marcar entre Vingegaard, Pogacar y el resto. Vamos a ver cómo le va Iván Romeo, que es el campeón de Europa sub-23, campeón del mundo sub-23, que puede hacer top 10 en la etapa.
¿Y la general cómo la tenemos, Eri?
Van der Poel por la suma de puestos sigue de amarillo en el empate a tiempos con Pogacar, tercero Vingegaard a 8 segundos, con los 32 que ha perdido hoy, más se queda 48 del amarillo.
Hoy tenemos un notición que tiene que ver con un campeón del mundo, porque Borja González Jorge Martín Martinator va a volver 3 meses después.
Se van cumpliendo los plazos con Jorge Martín. Ya dijimos que no iba a poder estar en el Gran Premio de Alemania. Será mañana en el circuito de Misano cuando Martín se suba a su Aprilia para comprobar su estado físico. De todas maneras, ya ha hecho una prueba con la moto de calle y pudo dar más de 100 vueltas en el circuito de Barcelona.
Bueno, pues disfrutaremos de ello como vamos a disfrutar hoy de Expósito en la Linterna y Evangelio y el Tiempo de Juego en todas las emisoras de COPE más y a las 11:30. Vengan, que está aquí preparado Juanma Castaño. Eso sí, estén donde estén, sigan aquí en la cadena COPE.